buenas, bienvenidos, comenzamos. ¿Cómo está el patio? Saludos, soy José Manuel Barragán y ya sabes que durante una hora estaremos haciéndote compañía, haciendo un repaso de la actualidad de esta semana en clave de humor al estilo propio de ¿Cómo está el patio? Y también unas sorpresas que ahora mismo pasamos a desvelarte. Porque la pasada semana ya te contábamos la Mostra Viva de Valencia, Cinema del Mediterráneo, que se celebraba en Valencia, como decimos. Y bueno, estuvimos en varios actos en cinematográficos, musicales, y nosotros, Adrián Correcher, buenas tardes, noches, paso a saludarte ya así.
Muy buenas.
Un diálogo siempre queda mejor. ¿Qué tal, cómo estás?
Bien, cansadito, pero ya bien, con ganas de estar aquí con vosotros una noche más.
Decía que estuvimos en la Mostra y nos gustó mucho en general, sobre todo la trovada musical, ¿verdad, Adri?
Fue bastante, yo la verdad, una vez allí, fue una sorpresa porque no esperaba que este tipo de música me gustara. Yo siempre he sido más rockero, más cañero, y de repente cuando me ponen ritmos mediterráneos digo, era escéptico, te lo voy a reconocer, pero acabé de gratamente sorprendido y me encantó.
Sí, pues uno de los cantantes de esta trova de la Mostra es Rafael Arnal, que tiene un disco que se llama Pam Pam, y nos va a hablar de él y de su experiencia en la Mostra y de esa música mediterránea que dice Adri, que también le gustó. Y ese fue el grupo destacado, yo creo, ¿no? Entre todos los presentes.
Sí, okay. Sí, fue el grupo destacado y además luego estuvimos con ellos y además son gente muy maja. No solo muy son buenos músicos, sino que gente muy maja.
Sí, sí. Bueno, Javier Calderón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien?
Bien. Un buen puente.
Frío, ¿eh?
Bastante frío, tenemos que hablar de eso porque aquí el señor hombre del tiempo dijo que iba a hacer bastante calor o
vamos
o
a ver,
vamos a ver. O no sé qué tontería dijo.
¿Puedo salir en mi defensa antes de que sigas diciendo estupideces por tu
Venga,
boca?
Va, di.
Yo dije que iba a hacer una media de 13 grados, lo que significa
y según
que
tú, eso
media diaria. Pues para mí 13 grados es calor, frío son 0 grados.
Oye, pero hemos estado con medias de 11 grados de normal, ¿eh?
A ver, perdonadme estos 2 grados de diferencia, la próxima vez intentaré estar más apurado.
Pero otoñales, ¿en serio? ¿Estas son temperaturas otoñales para ti?
Totalmente,
sí.
Además dijo...
Estamos en Valencia, ¿eh?
Habló de frío. Y la sensación térmica no era de 13 grados ni de broma. La sensación térmica era mucho menor. Era un frío que te cagas.
Vamos a hacer una cosa. La próxima vez hago yo Valencianos Ilustres y tú haces el tiempo, ¿vale?
¿Hacemos eso?
Hacemos una vez, a ver quién lo hace mejor del orden.
Venga, va.
Venga.
Un frío que te cagas, esto es ciencia pura.
Sí, es un programa cultural, sí, sí. Hay que hablar así.
Bueno, pues saludamos, como decíamos, porque tenemos aquí nuestra sección de cine y cultura, pues vamos a comentar un poco. Si la pasada semana comentábamos qué nos esperaba en la Mostra Viva Cinema del Mediterráneo, esta semana vamos a hacer un poco de retrospectiva, que le gusta decir a Adri, haciendo una crónica con nuestro compañero Vicent Gregori. ¿Qué tal, Vicent? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Y enhorabuena por la Mostra Viva, que ha sido todo un éxito, ¿no, Vicent?
Sí, sí, estamos muy contentos del resultado. Ahora supongo que tendremos tiempo de comentarlo ahora, sí.
Uh-huh. Ahora lo comentaremos con Vicent. También os recordamos que después de nuestras noticias de actualidad tenemos a nuestro compañero y amigo Ramiro Calvo, nuestro compañero de la Radio Municipal de Manises, que nos trae su particular columna destacada sobre un tema de la actualidad. Así que con todo este menú comenzamos ya el programa 225 de ¿Cómo está el patio?
Actualízate con ¿Cómo está el patio?
Bueno, la justicia en España va bien, eso nos decían. Noticia de actualidad que recogemos de hoy mismo. El País, que publicaba el Poder Judicial, abre la puerta a que Ruz termine de instruir el caso Gürtel. El vocal progresista Álvaro Cuesta ha pedido que el juez se quede, eso sí, hasta junio al frente de la instrucción del caso. Como decimos, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por 4-1 sacar a concurso la plaza que ocupa el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. Pero, como decimos, permitirle continuar al frente del caso Gürtel si pide quedarse como juez de refuerzo. Javi, decíamos, mientras preparábamos el programa, que es una de las cosas más indignantes que hemos visto en los últimos tiempos, y hemos visto muchas, pero esto tiene narices.
Bueno, por lo menos al final sí que, si él quiere, le deja mantener el caso Gürtel o el caso, el tema de los papeles de Bárcenas, que también está separado. Por lo menos tienen esa concesión, ¿no? Pero el hecho de intentar atacar al juez que está instruyendo casos de corrupción que afectan al Partido Popular o que afectan al gobierno, el hecho de que el propio Consejo General del Poder Judicial, todo el mundo sepa que hay dos personas que son favorables o son dos vocales propuestos por el Partido Popular y otros dos propuestos por el Partido Socialista, quiere decirse que no son muy independientes que digamos, y que sean ellos los que tengan que decidir, los propios políticos o la gente que ha puesto los políticos, quien decidan quién tiene que instruir qué caso o quién tiene que permanecer en un puesto que luego va a repercutir en esos casos de corrupción, es que eso ya de hecho, de por sí, eso ya es lamentable.
Sí, sí.
No, pero, y además justo el año que viene, ¿no? Que se planteen ahora el año que viene, que es un año de elecciones.
Claro.
Y evidentemente estos casos de corrupción pueden molestar, ¿no? Un escándalo anterior o una fase de instrucción que llegue a desembocar un escándalo.
Me lo quito encima antes de que cuando llegue mayo, de eso, que luego de noviembre, me lo quito encima por si acaso, ¿no?
O si no, pues lío un poco la instrucción, porque imagínate que el juez Ruth dice que no quiere quedarse como un segundón y que prefiere irse. Entonces, el nuevo que venga tiene que leerse todo el procedimiento judicial, ¿no? Tiene que estar un tiempo intentando aclararse con tantísima cantidad de papeles que tiene que... Todo ese tiempo, mientras pasa ese tiempo...
Proscribe.
Pero es tiempo en el que puede pasar perfectamente, o sea, las elecciones, y luego ya después, pues una vez ya si han conseguido gobernar, les importa menos.
Bueno, Adri, además, juez Ruth, que se hizo cargo de esta instrucción del caso Gürtel desde junio de 2010, cuando se hizo cargo del juzgado, como digo, en comisión de servicios tras la suspensión del magistrado Baltasar Garzón, que es un caso muy marcado, me refiero de quitarse jueces de encima que pueden ser problemáticos. ¿Qué te ha parecido a ti esta noticia del juez Ruth?
Como vienes diciendo tú desde el principio, estás hablando de la justicia y yo mientras lo decías estaba pensando justicia, pero para quien a nosotros nos interesa, realmente yo quiero justicia, pero para los míos no, por lo tanto tú como juez para mí ya no vales, claro. Investiga a la gente que no sea yo. Es decir, me parece esto, como bien ha dicho Javi, es bastante lamentable y hay justicia para quien la hay y desde luego para los acusados que están ahora y siendo investigados, pues no va a haber justicia, por lo menos por lo pronto. Y yo qué sé, es indignante y a mí me hierve la sangre prácticamente.
Sí, la justicia es igual para todos, decía un señor que se caía mucho al suelo de la Casa Borbón. El Partido Popular rechaza que se investigue Bankia y los casos de corrupción, también ha publicado El País. Los populares han frenado peticiones del Partido Socialista y Izquierda Plural de comisiones de investigación. Y la mesa ha calificado la petición de los socialistas sobre la reforma constitucional. El Partido Popular, como decimos, con su mayoría absoluta, que ha frenado las peticiones de la oposición para que el Congreso de los Diputados investigue lo que ha ocurrido en Bankia y para que indague sobre estos casos de corrupción. Es decir, que es una buena manera de hilar otra noticia relacionada con todo lo que estaba sucediendo con el caso del juez Ruth y, bueno, esto de las tarjetas Black y los demás casos de corrupción que nos han inundado las noticias todos estos últimos años.
La excusa que pone el PP para no aprobar que se apruebe una investigación en el Congreso de los Diputados es que la oposición está utilizando esto de forma partidista para intentar ganar votos, ¿no? Pero bueno, es que ese es parte del papel de la oposición, ¿no? Se sabe que ellos quieren ganar votos y a través de ese deseo de ganar votos pues pueden favorecer a los ciudadanos esclareciendo casos de corrupción, ¿no? Claro. Creo que eso lo asumimos que ese interés puede ser partidista, pero es un interés lícito que nosotros podemos aprovecharnos de él.
Bueno, pues el Partido Socialista, que pretendía que el Congreso de los el Congreso de los Diputados que investigara la gestión de Caja Madrid, de Bankia y por tercera vez, se ha encontrado con el muro del Partido Popular, escribía el diario El País. Dime.
Solo quería hacer una pregunta de estas mías retóricas, que si esta es la ley de transparencia que tanto el PP quería defender.
Sí,
dejo
sí.
La pregunta ya en el aire.
No, recomendamos escuchar otra vez el audio de está en nuestro canal iVox de Ramiro Calvo, ¿vale? Que hace un par de semanas nos hablaba precisamente de esto que comentas, de la ley de transparencia, que vemos cómo de nuevo se la pasan por el forro.
Por el forro, exactamente.
Pero bueno, lo recomendamos en nuestro canal iVox de Cómo Está el Patio, ahí está, transparencia, la opinión de Ramiro. Un audio que desde luego siempre vemos que tiene vigencia todas estas cosas que nos comenta Ramiro Calvo. Como decimos, vamos a más noticias, salimos un momento de los juzgados porque luego la siguiente noticia también nos volvemos a meter, pero vamos a hablar ahora de periodismo. Porque el Consejo de Informativos de Televisión Española ha pedido la dimisión del director del 24 Horas por su entrevista a Pablo Iglesias, noticia que recogemos del diario elmundo.es. El Consejo de Informativos de Televisión Española, como decimos, que ha pedido esa dimisión del periodista Sergio Martín después de esa entrevista que realizó la pasada semana a Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. En ese encuentro, en el programa La Noche en 24 Horas, el periodista preguntó al líder de Podemos si estaba de enhorabuena por la salida de presos de la banda terrorista ETA. No sé, Adri, que tú has podido escuchar algunos fragmentos.
Sí,
¿cómo
escuché?
Te quedaste al...
A mí, realmente, cuando has dicho periodista, ya automáticamente he pensado, falso, ese hombre a mí no me pareció ningún periodista, me pareció ya directamente pues como cuando te enzarzas en una disputa y empiezas a recriminar cosas a la gente de manera muy fea, pues me pareció totalmente eso, alguien que buscaba las cosquillas a Pablo Iglesias, y realmente me... No sé qué tenía aquello de periodismo o de entrevista. Realmente para mí no lo tuvo. Era un ataque en toda regla contra Podemos y contra su partido. Y era una vez más, como comentamos al principio, desprestigiar.
Sí. En esa línea, yo he leído algunas menciones en redes sociales, en Twitter y demás, por ejemplo, que había gente que bueno, de una tendencia más de derechas, que decía que la gente de izquierdas se queja de este trato del periodista Sergio Martín, que por el que se está pidiendo la dimisión, y no de la entrevista de Ana Pastor. Yo pienso, así como opinión personal, que la entrevista de Ana Pastor era, bueno, digamos, una entrevista dura en el que se hablaban de temas políticos y sociales, pero es que esto eran calificaciones muy graves, como felicitar a Pablo Iglesias por la salida de presos etarras.
Yo creo que la principal diferencia entre la entrevista de Ana Pastor y la entrevista que se hizo en el canal 24 Horas es que el canal 24 Horas es una televisión pública.
También.
Y el canal de Ana Pastor no. Eso yo creo que es la principal diferencia. Y aparte de eso, se puede tener una entrevista bronca en la televisión pública. Yo no creo que sea algo que se tenga que censurar, que sea una entrevista que se intente buscar cosquillas, por ejemplo, que decíamos. Sí, me parece normal.
Siempre
que sea
una entrevista... Siempre cuando la información que te vayan a dar tenga alguna validez política en este caso.
Pero a mí me parece normal que se pueda hacer una entrevista bronca. Lo que no se puede ser es que se falte el respeto y que se hagan insinuaciones como que es la persona partidaria de la violencia, por ejemplo. Y creo que ese tipo de opiniones, porque al fin y al cabo es una opinión del entrevistador, se las tiene que guardar para sí mismo e intentar, pues no sé, preguntar. ¿Usted está a favor de la violencia? No me parecería. Y además que no es solo la pregunta la que es un poco así, es las formas, ¿no? Claro. Se nota una agresividad en el trato, y también es verdad que él está también un poco defensiva, ¿no? Porque la entrevista es una entrevista un poco forzada, porque la propia televisión española no quería, y gracias a los trabajadores que insistieron en que estaban censurando a este grupo político, se pudo dar la entrevista. Desde el principio era una entrevista tensa, y yo creo que las formas también son parte, no solo lo que dijo, que me parece una barbaridad, porque es una barbaridad, pero las formas ya eran como de lucha de navajazos, o sea, era una cosa demasiado lamentable de ver.
Bueno, como decimos, el órgano de representación de los trabajadores ha abierto un proceso deontológico para analizar qué ocurrió y para tomar una decisión, y el Consejo de Informativos ha pedido la dimisión de Sergio Martín. Por su parte, leíamos esta misma tarde que la Dirección de Informativos de Televisión Española ha respaldado a Sergio Martín y ha denunciado la agresiva campaña de Podemos en las redes sociales, pidiendo que se investigue qué es lo que ha sucedido ahí y se tome alguna medida. Si no han escuchado todavía ese audio de Sergio Martín hablando con Pablo Iglesias, vamos a poner este audio de ETA. Como ha dicho Javi, en general la entrevista fue bastante subida de tono, bastante agresiva, y se comentaron cosas como esta.
El asunto de ETA. Hay un vídeo en el que hemos visto a Pablo Iglesias defender la salida de los presos de ETA de las cárceles. Esta semana está usted de enhorabuena, entonces.
No es un problema de enhorabuena, y que nadie juegue con el dolor de las víctimas para hablar de un tema.
No es mi intención.
Es decir, nada de enhorabuena, ¿eh? O sea, nadie tiene por
esta
qué...
Semana, para quien no sepa por qué he hecho la pregunta esta semana, hemos visto a varios terroristas de ETA con muchos crímenes a sus espaldas saliendo de las cárceles, por eso se lo he preguntado.
Pero no es un problema de enhorabuena. En este país ha hecho política penitenciaria para sacar a los presos de ETA de las cárceles el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿El Partido Socialista se reunió con ETA en Argel, sí o no? Sí. ¿El Partido Popular se reunió con ETA? Sí.
Bueno, pues Pablo Iglesias, que se mostró tajante con Sergio Martín después de esas palabras, desde luego no tiene ningún... ni pie de cabeza, vamos. Adri, ¿algo que añadir al respecto?
Sí, no, como decía Javi, ¿no? Puede ser una entrevista subida de tono y tal, se pueden hacer preguntas siempre y cuando hace una entrevista, pero es que para mí esta última pregunta, ¿está usted de enhorabuena? ¿Qué tipo de periodismo es ese? Quiero decir, ahí no hay ninguna pregunta, es decir, ¿usted está feliz? Es recriminárselo a la cara directamente, para mí no hay ninguna entrevista ahí. Por eso decía yo al principio que me da igual que sea pública, que no, si estás calificando esto de prensa o de periodismo, pues para mí eso no lo es, nada más.
Sí, sí. ¿Algo que añadir, Javi, al respecto?
No, nada, nada, realmente nada más.
Te había
iba a decir algo, pero bueno, se ha quedado ahí.
Bueno, pues como decimos, volvemos a los juzgados y ya vamos a hablar de... Bueno, iba a decir Iñaki, pero no, me gusta más el Duque Empalmado.
La otra noche corriendo, yo vi al rey Urdangarín y Marichalá.
Porque el fiscal ha pedido que Urdangarín pague una multa de 3,5 millones, noticia que recogemos del país.com. Orrach ha exculpado a la infanta, pero le pide casi 600.000 euros y que sea testigo en el juicio. Desviaba y se apoderaba de los fondos públicos que recibía sin contraprestación alguna desde el Instituto NOS. Así ha retratado el fiscal Pedro Orrach a Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, al que reclama una pena de hasta 19 años y medio de cárcel y una multa de 3,5 millones por su supuesto esta responsabilidad en 8 delitos. Recordemos, ese es el historial del Duque Empalmado. Javi, ¿qué te parece?
Pues, ¿qué me parece? Bueno, no es ninguna sorpresa, ¿no? Porque el fiscal bueno, pida pena de cárcel para Urdangarín es algo previsible. Que esculpe a la infanta también es algo previsible. El fiscal siempre ha tenido la tesis de que la infanta es inocente. Me sorprende un poco incluso que le pida los 600.000 euros, porque es como, de alguna manera, decir que sí te has beneficiado, ¿no? De este tipo de los delitos de tu marido, de supuestos delitos de tu marido.
Sí, sí.
Pero bueno, está en la línea que tenía el juez, por un lado, que la infanta es culpable, el fiscal que no lo es, dice que se presente como testigo, que bueno, como testigo la infanta, ya sabemos las declaraciones que hace la infanta, que es no sé, y ya está. O sea, si se presenta como testigo, al final pues declarará y dirá no sé, 1000 veces.
Estaba enamorada.
No me acuerdo, y estaba muy enamorada. Y lo diremos otra vez, eso, o sea, tampoco tiene mucha más importancia, pero bueno. Y al final, creo que, no sé si me podéis aclarar cómo ha quedado al final el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.
Pues, ahora se lo preguntaremos a Ramiro, que seguro está más al tanto. No he estado muy pendiente yo de las noticias en el día de hoy, más que...
Según el fiscal, claro, sí, porque luego después sí. Se decidirá. El fiscal, pues, hará sus alegaciones y luego ya después se verá cómo queda la cosa, ¿no? Pero creo que por su parte lo había exculpado.
¿Sí?
Me parece, por pues su parte.
Lo desconozco totalmente, la verdad. Bueno, Adri, el fiscal que sí que ha visto a la infanta indefensa, implicada a partir de una sospecha, Pedro Rá, que no reconoce una mínima prueba objetiva de la participación de Cristina de Borbón en los presuntos delitos contra la hacienda pública. Eso parece claro.
Eso, yo desde el principio pensaba que Urdangarín, pues sí, yo creo que ha cumplido su condena, pagará si tiene el dinero y si no, pues 19 años lo veo demasiado para que esté Urdangarín en la cárcel, pero cumplirá. La infanta, desde luego, en ningún momento pensé que fuera a acabar como culpable y tal. Y a medida que estamos diciendo la noticia, me ha venido a la cabeza la primera noticia que hemos hablado del juez Ruth. Y estaba pensando ahora, mientras decimos esta noticia, a ver cuánto le queda al juez del caso de Nos para que también lo retiren de esta instrucción.
Bueno, pero demasiado.
Bueno, estamos diciendo que ya vemos últimamente muchas cosas que son increíbles, pero ahí están. Así que, no sé.
Le reclama, como decimos, una pena de hasta 19 años y medio de cárcel. A mí me sigue extrañando que esto vaya a suceder, ¿eh? Pero bueno.
¿Que acabe en la cárcel? Yo estoy convencido de que Urdangarín acabará en la cárcel.
Sí, yo creo que también.
Y lo que yo no sé es si se sentará en el banquillo de los acusados la infanta.
La infanta pues, no.
Si el fiscal dice que no, no sé si le harán caso.
¿Pero tú ves una pena de 19 años y medio de cárcel para Urdangarín?
19 años y medio, no. Bueno, a ver, no lo sé. Yo tampoco conozco el caso al dedillo, pero vamos... pueden caerle, luego que se queden 19 reales, eso es imposible. Eso en este país no ocurre. Pero vamos, que caigan 19, pues no lo sé.
Bueno, más noticias de esta semana para cerrar ya el bloque de actualidad y ya pasar con la opinión de nuestro compañero Ramiro Calvo, al que le preguntaremos lo de Alfonso Grau, Javi, por si acaso. Bueno, besada gay contra la expulsión homófoba en un Burger King de Madrid, noticia que recogemos de lavanguardia.com. Decenas de personas que se han reunido en el local de Madrid que expulsó esta semana a dos homosexuales por besarse efusivamente. Más de 100 personas se reunieron este pasado sábado en el Burger King de la madrileña Plaza de los Cubos para protestar tras una denuncia de la asociación Arcopli. La organización afirma que un vigilante de seguridad de ese local expulsó hace unos días a dos jóvenes gays por besarse tras la queja de un matrimonio con hijos. Y hay veces que pensamos que estamos en un momento de la social muy avanzado, pero continúan pasando cosas como esta, Adri.
Sí, pues por lo visto no estamos tan avanzados como queríamos estarlo. No, me parece, yo qué sé, primero mal por el guardia de seguridad al hacer caso por tirarlos, y segundo por la familia, ¿qué más les da que se estén besando? ¿Habrían hecho lo mismo con una pareja de heterosexuales? Seguramente no. ¿Y qué diferencia hay? Ninguna.
Uh-huh. A mí me queda la duda de si el es decir, el matrimonio se va al segurata y el segurata lo estira, o Burger King tiene ahí algo que ver. Quiero decir, ¿alguien, claro, es que algún responsable?
El gerente de Burger King dice que no tiene nada que ver, ¿no? Que no, pues el segurata pues como que tomó la iniciativa por su parte.
Pero
cuando la familia le dijo que eso no estaba bien, que es surrealista. A mí me parece esto como de otro tiempo, o sea, no. La noticia es increíble de leer, pero bueno, es increíble que estas cosas sigan pasando en la actualidad, y sobre todo, pues, además, que una familia tiene el poder para decidir sobre, es que me molesta esa persona, ¿no? Y si ocurre al revés, ¿no? Es que mi matrimonio con hijos me estorba aquí. Creo que este es un local más ambiente joven y tienes más edad, vete fuera de aquí. O sea, que me parece absurdo, ¿no? Que las preferencias de una persona o los gustos de una persona, en este caso el matrimonio, pueda decidir sobre el propio local, cuando de hecho el propio gerente dice que no tuvo esa decisión, sino que
no obstante,
seguridad la tomó por sí mismo.
No, o sea, ya, pero no obstante, tú si eres gerente y ves que están expulsando a alguien de tu restaurante, por lo menos si lo ves, te interesa, ¿no? Quiero decir, deberías ser consciente,
claro,
de lo que está ocurriendo.
¿No?
Me cuesta creer que el gerente no hiciera nada si está viendo la situación.
A mí me parece muy poco creíble que ningún trabajador o ningún gerente o nadie viese eso y censurase la actuación del segurata.
Hombre,
es verdad que ha actuado en moto propio. O sea,
lo que sí está claro es que el Burger King, bueno, Burger King como marca, como no es ninguna política de Burger King. No, claro.
Es
del local en concreto, de este local de Madrid, porque tampoco es que Burger King diga, no, a partir de ahora no se van a dejar entrar. Sería el colmo ya, pero vamos. Que la marca de Burger King pues no tiene nada que ver. Tiene nada que ver por los responsables de ese local, de ese establecimiento. Y bueno, también, y en parte, bueno, la marca sí que tiene que ver de forma un poco...
Ahora ya está implicada y tiene que manifestarse.
Claro,
decir, oye,
tiene que ver,
¿no?,
la reacción que hace. Exacto. Y también tiene que ver un poco los gerentes que pone en cada local.
Eso es. Para
por lo menos intentar que este tipo de cosas no se repitan.
Para mí la,
¿no?,
responsabilidad primera es de la empresa. Es decir,
ahora, las medidas las tiene que tomar la Burger King, y claro, tendrá que tener una reacción que compense un poco a estas personas, porque la verdad es que es una humillación que te echen de un local por esto, que es una cosa absolutamente normal.
Pues sí, la gente que fue a protestar, ya decimos, casi un centenar de personas que fueron ahí a besarse en el Burger King de Madrid, pues claro que sí, es lo que toca. Bueno, vamos a más noticias de esta semana, pero más noticias en clave, bueno, más noticias, una opinión de nuestro compañero Ramiro Calvo, al que en unos instantes lo tendremos ya aquí con nosotros. Enseguida vamos a ello.
1, 2, 3, 4, 5. Soy albañí, soy albañí. Con mis amigos de Cómo Está el Patio, yo en Manise me lo paso de San Quintín.
Un movimiento muy sexy.
Cómo Está el Patio, la bomba.
Una bomba para bailar, esto es una bomba.
Bueno, Adrián, te he puesto el koala, para que no digas, ¿eh?
Meje, ayer lo estuvimos rememorando y nos pusimos un poco nostálgicos, y yo creo que había que reengancharlo otra vez.
Sí, sí, una entrevista que le hicimos al koala.
Bueno, he disfrutado todas, pero esas tengo un especial cariño. No sé si es porque fueran las primeras que haríamos o no sé por qué, porque el chaval era muy majo, de las que buen recuerdo tengo.
Sí, sí. Bueno, ya tenemos en el estudio a nuestro compañero Ramiro Calvo. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, teníamos una duda respecto a Alfonso Grau. Sí. Uh-huh. A ver si nos la puedes aclarar.
Bueno, el fiscal creo que lo ha dejado fuera de su escrito de acusación, pero sí que le piden hasta 11 años de cárcel, por lo menos el Partido Socialista, la Federación de la Ciudad de Valencia y el sindicato, por llamarlo de alguna manera, manos limpias. Así que seguramente sí que se tendrá que sentar en el banquillo.
Uh-huh. ¿Y después qué, Javi?
¿Después qué?
Sí, porque este hombre...
Hombre, en teoría, sentarse en el banquillo implica irse de...
Eso
de
parecía, vida, ¿no?
Hombre, bueno, en teoría,
si
¿no?
Si le abren juicio, seguramente tendrá que
sí,
dejar,
seguro, ¿no?, que sí.
Bueno, Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien?
Pues bien, bien.
¿Aprovechando el puente?
Sí, la verdad es que sí que lo hemos aprovechado para hacer una pequeña escapada.
Bien, bien, bien. Y
luego conocer el ambiente que se ha ido en Barcelona.
Uy, ¿y qué tal el ambiente? ¿Qué tal el ambiente?
Es interesante. Sí.
Frío.
Sí, frío. Frío.
A todos congelado,
¿no?
Y navideño también, sí.
Bueno, Ramiro, te cedemos ya el testigo, te dejamos, porque ya nos morimos de ganas por escuchar la opinión, la columna de esta semana. Así que todo tuyo.
El pavimento ha desaparecido y las calles están cubiertas de cascotes. Son los restos de los ladrillos que se han desgajado de las paredes de las casas como consecuencia de los bombardeos. Las fachadas ya no tienen ventanas. Ahora son boquetes por donde asoman fusiles y lanzagranadas. Las rejas metálicas de los comercios parecen frágiles papeles de fumar, sin fijación, y ondean al compás del viento. Podría ser cualquier ciudad de la provincia siria de Alepo, pero en este caso estamos en Kobane. Esta localidad, situada al norte del país, junto a la frontera con Turquía, saltó a la primera plana de la actualidad a mediados del pasado mes de septiembre. En ese momento, el Estado Islámico lanzaba una ofensiva sobre un territorio estratégico para conseguir su objetivo, proclamar un califato con base en Siria e Irak e implantar su visión unificadora y mortífera de la ley islámica. Mientras ciudades iraquíes y sirias como Deir ez-Zor, Mosul y Raqqa cayeron en manos del Estado Islámico sin apenas oposición, Kobane resiste tras más de 80 días de asedio. Es una prueba más de la fortaleza del pueblo kurdo, uno de los más castigados a lo largo de la historia. Un pueblo diseminado por las montañas de Siria, Irak, Turquía e Irán, que sufre las consecuencias del diseño de fronteras hecho con escuadra y cartabón tras la Primera Guerra Mundial. Si bien es cierto que la coalición internacional liderada por Estados Unidos ha bombardeado posiciones yihadistas y milicianos del Ejército Libre Sirio se han desplazado a aquella zona, Kobane es un ejemplo más de la autoorganización de los kurdos de Siria ante un poder hostil. Reprimidos por Damasco desde 1963, el estallido de la guerra civil en marzo del 2011 llevó a 3 millones de personas a construir su autonomía, Rojava, el Kurdistán Oriental. Así lo explican los periodistas David Meseguer y Oriol Gracia en el documental La Revolución Silenciada, un documental que no me cansaré nunca de recomendar. Y en este proceso tiene un papel muy importante la mujer. Sin ir más lejos, es una mujer, Meriem Kobane, quien dirige las milicias. Son las unidades de defensa de las mujeres y también las fuerzas de defensa popular. La publicación La Directa, con sede en Barcelona, tuvo ocasión de hablar con ella telefónicamente a finales del mes de octubre. Entre batalla y batalla, Meriem señalaba que su lucha contra el ejército islámico es un combate contra una mentalidad que denigra a las mujeres y perpetra una violencia extrema contra ellas. Es, de hecho, un combate en nombre de la humanidad contra una manera de pensar que no reconoce religiones, etnias ni lenguas. La larga batalla de Kobane ha provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas. Algunas aguardan en la divisoria con Turquía, un estado que siempre ha tratado a los kurdos con desconfianza y, en algunos episodios, sin piedad. Además, entre 300 y 500 individuos llegan al norte de Irak cada día. Así lo explicaba a principios de noviembre la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. El ACNUR también alertaba de las consecuencias de la llegada del invierno a una zona donde las temperaturas pueden bajar hasta los 16 grados bajo cero. Kobane, ha ido desapareciendo poco a poco de los titulares de prensa. Sin embargo, los combates siguen. Hace 10 días, los yihadistas detonaban un camión cargado de explosivos y provocaban 4 víctimas mortales y 18 heridos. Esperemos que el próximo mes de marzo, cuando los kurdos celebran el Newroz, que es el año nuevo, con motivo de la llegada de la primavera, Kobane lo pueda festejar en paz y en libertad. Hasta la semana que viene.
A ver cómo lo digo. Vale. Esto es ¿Cómo está el patio? No hace ni puta gracia.
Bueno, música de Rafael Arnal, que entrevistaremos aquí a muy poquito. 10 de festa se llama este título, publicado en el álbum Pam a Pam, que nos viene al pelo prácticamente para hablar de estos días de fiesta cultural que hemos vivido en Valencia. Vicent Gregori ha estado ahí moviéndose como nadie por estos 5 días de la Mostra de Valencia. ¿Qué tal, Vicent? ¿Cómo ha estado la experiencia, supongo que súper cansado, te vemos que hay agotado, porque Vicente es un hombre que no para.
Sí, sí, cansado, pero muy contento, sí. Muy contento del resultado, incluso por encima de las expectativas que nos habíamos formado, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta, como sabes, que es una iniciativa de una asociación ciudadana, uh-huh, que nuestro trabajo y el de la mayor parte de los que estamos ahí es un trabajo voluntario, que es también una aportación voluntaria al trabajo de los músicos, de los cantantes, de los artistas de circo, de todos los que han contribuido. Bien, pues con esa modestia, sin embargo, hemos conseguido un resultado muy notable, ¿no?
Sí. Adri, que también has estado ahí esos días.
Sí, no, yo tengo que también darle la enhorabuena a Vicena aquí, ya que si no te lo había dicho, te lo digo ya, ha sido muy completo, ha habido unas cosas buenas, otras son mejores, y creo que esto debe seguir adelante y cada año mejorarlo todo lo que se pueda, porque yo creo que hay potencial en esto.
Uh-huh. Yo estoy de acuerdo, sí. Bueno, Javi, tú que viviste sobre todo las trovades musicales, que para nosotros, como hemos comentado al principio, fue un descubrimiento, pues no nos solemos mover en esos entornos musicales, ¿no? Y ha sido un hallazgo,
claro,
para nosotros.
Sí, sí, bueno, yo voy a hablar de lo que he visto, ¿no?
Sí, claro.
Esto, bueno, es un poco de oídas, pero vamos. Y yo lo estuvo súper bien, o sea, los dos días que fueron viernes y sábado por la noche en el Flumen, uh-huh, dos actuaciones, además, lo comentábamos antes, pues esa fusión de culturas y sobre todo el valenciano mezclado con ritmos de otros países del Mediterráneo, es muy recomendable, la verdad. Y creo que a ver si el año que viene se repite y se amplía, porque yo creo que, sobre todo, por no puedo hablar del resto, pero en este caso el tema de las trovades me encantó.
Uh-huh. Bueno, Vicent, las trovades musicales, tengo entendido que va a ser algo que el año que viene sea todavía un pilar más fuerte de la Mostra Viva.
Claro, es que el éxito que ha tenido este año ha sido la confirmación. Ya el año pasado, desde luego, se llenó el claustro de la Nau, que es donde lo hicimos, porque el buen tiempo de la época, del momento en que lo hicimos, en octubre, nos lo permitía. Y sin embargo, hoy hemos apostado este año por una sala más grande, como el Teatro Flumen, y bueno, la afluencia ha sido, sí, importante, sí, de público, ¿no? Mm. Y sobre todo, como comenta Javi, ha habido mucha gente que ha acudido con mucha curiosidad, poco habitual a este tipo de conciertos, de estos estilos musicales, y que sin embargo nos ha felicitado por hacerlo, ¿no? Uh-huh. Tener en cuenta que para mucha gente aún los ritmos tradicionales, la música de raíces, las músicas del mundo, le suena como algo como muy árido, ¿no? Como muy difícil de digerir. Interesante, pero difícil de digerir, ¿no? Y sin embargo, nos vemos que los músicos valencianos, y los que sobre todo son los que hemos podido disfrutar en esta trovada viva, llevan tiempo investigando no solo la fusión con otros ritmos y con otras melodías de otras partes del Mediterráneo, sino que se han dejado también influir por los arreglos, por la instrumentación de, por ejemplo, el jazz, del blues, del pop incluso, ¿no? Y es quizá esos arreglos musicales, esa forma de musicar y de tocar los instrumentos, que ha sabido también sacar lo mejor de estas tendencias que ya no son puramente mediterráneas, la que quizá da ese resultado final tan espectacular, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Rafael Arnal estamos escuchando, Crama, Pep Jimeno Botifarra, que nuestro compañero Ramiro sí que había ido a algún concierto y ya nos dijo que iba a estar muy bien, y efectivamente, desde luego que yo no había visto nunca, tiene un estilo además muy, muy particular y me gustó muchísimo. O Musicans, con el miembro fundador de Altai, la verdad es que fue un programa muy completo, pero además de música, Vicent, pues tuvimos otros eventos de poesía, de cine, porque el cine también es quizá, digamos, el pilar fundamental y base de esta Mostra, claro.
Sí, ahora escuchando a Ramiro me acordaba de una de las películas que se han proyectado en estos días. Uno de nuestros cineastas homenajeados se llama Mohamed, y su última obra de 2014 mismo, Silver Water, Agua Plateada, precisamente, como no podía ser de otra manera, puesto que Mohamed es sirio, trata de la situación actual en Siria, ¿no? Y lo mismo que nos ocurre con este documental, que nos ayuda a conocer mejor lo que está sucediendo en ese país, sucede con otras muchas de las películas y de las obras que hemos podido disfrutar, ¿no? Si pudisteis ver la película que se proyectó en la ceremonia de clausura, regreso a Hansala, pues es algo parecido. Es decir, en este caso nos cuenta cómo es la vida cotidiana de una pequeña población de las montañas del Atlas marroquí, ¿no? Y dices, vaya tela. Pues bueno, quiero decir, vaya tela en el sentido de que ¿qué puede tener atractivo esto? Pues tiene tener, puede tener la sugerencia de conocer otra cultura, otras formas de vida, y otras costumbres, ¿no? Y además conocerlas muy de cerca, porque es lo que nos ofrece precisamente el cine, ¿no? Y bueno, como ese, otros muchos ejemplos podríamos poner de muchas películas, tanto de otros países del norte de África, como documentales hechos aquí en nuestro país, el propio documental que conmemora el año del cierre de Televisión Valenciana, fue muy celebrado también porque es una buena aportación de los ex-trabajadores de Radio Televisión Valenciana a comprender qué es lo que había sucedido en la radiotelevisión y qué es lo que se podía esperar a partir de ahora o qué es lo que no había que hacer a partir de ahora en realidad para crear otro nuevo espacio audiovisual valenciano. Y así otras muchas documentales, largometrajes, cortometrajes que también hemos podido disfrutar a lo largo de estos días.
Sí, en base, bueno, 12 de Neu, Temps de Silenci, un documental que estuvimos ahí en la NAU. A mí me gustó mucho el documental, no tanto las opiniones posteriores de los ponentes, de profesores de universidad y alguno de los... Estaba una guionista y el director, si no me equivoco, también.
El codirector, sí.
Me parece que generalizaron en exceso, a mí no me gustó. Bueno, participamos, de hecho, en el turno de preguntas y estaba ahí Vicenta Marit, que es presidente de la Mostra. Y también estuvo ahí, estuvo Guerrero con ellos, ¿eh?
Sí, es lo que hemos buscado, que no solamente haya la proyección de algunos documentales o de algunas películas, sino que siempre que podamos, siempre que hemos podido, hemos invitado a los autores de las obras y hemos potenciado el debate, ¿no? Creo que eso ha completado mucho, desde luego, el visionado de las obras, ¿no? La gente ha salido muy satisfecha porque aparte de ver y comprender cosas nuevas, ha podido decir la suya, si te llegaras de decirla, claro.
Es verdad. Bueno, y también la poesía que ha tenido acogida en estos días. Adri estuvo, además, porque la lástima es que no pudimos ir, algunos de nosotros, porque se solapó con el documental del 12 de enero, Temps de Silenci.
Sí, ¿no?
Pero tú sí que estuviste ahí un poquito, ¿verdad?
Había tantas cosas que hacer que a veces que perdías algunas. Esa es la cosa negativa que te puedo decir de todo esto, Vicent. Pero sí, yo vi un poco de poesía y me pareció una propuesta también muy interesante. Además, poesía valenciana, que al fin y al cabo estamos celebrando Muestra Vida, que es Muestra del Mediterráneo. Así que está muy bien escuchar poesía en valenciano, y la puesta en escena estaba genial. Y aquello también tuvo un éxito porque pude verlo y me habría gustado disfrutarlo más, pero también estaba el documental de Canal Nova a la vez y me tuve que desdoblar para poder, yo qué sé, verlo.
Para seguirlo todo un poquito.
Para seguirlo todo un poquito y estar al tanto. Pero yo creo que es muy recomendable seguir por esa línea y me gustaría que también hubiera un poquito más de énfasis el año que viene, la próxima muestra de esta poesía, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, pues fueron dos recitales y en total intervinieron unos 17 poetas, o sea que la verdad es que tuvo bastante peso dentro de lo que es la programación, ¿no? Y de nuevo la gente se sorprende porque, claro, estos poetas o lectores de poesía, porque no todo es obra propia de los que estuvieron allí, también buscan una hibridación entre la poesía y otras artes, ¿no? Y como tú viste, utilizan el audiovisual, utilizan la música, había músico...
Había hasta cortos de animación y todo en stop motion.
Y claro, eso hace que al final la poesía sea mucho más completa, ¿no? Porque aporta lo que tiene de bueno, tiene la parte del lirismo, de la profundidad de la poesía, pero al mismo tiempo, acompañada de la música y acompañada del audiovisual, pues las sensaciones con las que te acercas a la poesía son mucho más completas, ¿no? Y bueno, la verdad es que, como tú dices, la gente salió muy contenta también de estas propuestas y desde luego van ganando un peso también importante en la Mostra Viva, ¿eh?
Lo que tiene que ser el próximo año, hacer más días de muestras porque nos cabe todo, Vince.
Nos cabe. Se nos queda corto.
Sí, sí, es una de las cuestiones que algunos espectadores comentan, ¿no? Quisieran estar en todo, quisieran ver más cosas, pero al final unas jornadas culturales de ese tipo, digamos que nuestra obligación es ofrecer un amplio abanico de posibilidades. Y luego ya es cada uno el que tiene que decidir qué es lo que puede ver y qué es lo que se tiene que perder, ¿no?
De la experiencia de este año, ¿qué podemos sacar como posible mejora para el futuro del año que viene? es que algo, hay algo que podamos perfilar más, porque esto es una buena manera, yo, por lo menos tal y como lo veo yo, es una buena manera de romper ciertos prejuicios que tenemos que hacia otras culturas o hacia cosas que quizá al principio nos parecen un poco...
O
que,
incluso hacia otras artes.
Que son, pues en principio tú preguntas a una persona, ¿te vienes a ver una película de cine sirio? Y lo primero que te va a decir es que no, no, por favor, no me lleves ahí. Entonces, creo que esa barrera que en parte nosotros ahora intentamos romper diciendo que de verdad que vale la pena, por ejemplo, yo en mi caso de Astrobades, que vale la pena ir a verlo porque aunque pienses que es una cosa así un poco que no te va a llamar la atención, luego te gusta y además de hecho te sorprende sobre todo por eso, porque piensas que
bueno, gustó muchísimo,
vas a encontrar una cosa
ahí, compramos CDs, estuvimos ahí,
claro, es que ese efecto sorpresa es muy importante, ¿no? De hecho, pensar que quizá va a ser un poco más aburrido y encontrarte lo que nos encontramos, pues si hay alguna manera de intentar modificar alguna manera para poder llegar al gran público o intentar romper esa barrera que a veces nos cuesta y que, bueno, por nuestra parte, al menos a través de la radio, sí que estamos intentándolo en este momento.
En el acto de clausura, la compañera María Colomer dijo algo que yo creo que responde un poco a tu reflexión, ¿no? Y es que nos hemos dado cuenta de que la ciudadanía, cuando se le ofrece cultura de calidad, responde. Responde algunas veces tímidamente, se acerca a cosas nuevas, a comprender lo que es, pero si ofreces a la gente cosas buenas e interesantes, aunque puedan parecer en principio áridas o difíciles de digerir, ¿no? Yo creo que la curiosidad entre el personal existe, ¿no? La curiosidad por conocer nuevas cosas, ¿no? Y no quedarse únicamente encasilladas aquellas que a lo mejor nos resultan más atractivas o más fáciles de digerir, ¿no? Quiero decir que el terreno es propicio para continuar. ¿Qué necesitamos más? Pues necesitamos lo que es lo lógico, es decir, poder hacer más publicidad para llegar a más gente. Claro. Es decir, poder extender más y difundir más nuestra propuesta, nuestra convocatoria, que, como tú sabes, ha sido prácticamente boca a oreja, quiero decir, y redes sociales, la web y tal, ¿no? Es decir, prácticamente... programas como el vuestro, por ejemplo, de la radio y otras muchas emisoras en las que nos han dejado contar las cosas, ha sido la única fuente que hemos tenido, digamos, más masiva de llegar a la gente, ¿no? Bastaría con que la administración pública cambiara su actitud y reconociera que esta propuesta cultural enriquece a la ciudad y es un derecho también de los ciudadanos acceder a una cultura más completa, o dicho de otra manera, que la dieta cultural de los valencianos debería de ser más variada, porque no tiene por qué dejar de consumir otras propuestas culturales, pero sí vale la pena que su dieta se haga más rica y más variada. Bastaría que la administración admitiera eso para que, digamos, diéramos un paso de gigante en la línea que tú propones, que sería hacer más masivo, más conocido una convocatoria de este tipo, ¿no?
Pues sí, ojalá. Vamos a escuchar un poquito de Pam a Pam, de este disco de Rafael Arnal, precisamente este tema se llama Pam a Pam, y ya pasamos a dialogar con él, a lo que todos podemos aquí participar, y Vicente, espero también que le digas, oye, a ver qué le ha parecido. Que así de primera mano ya sabes que un músico que ha participado en vuestro programa, qué es lo que opina. Yo seguro que, supongo que acabaron contentos porque estuvimos ahí y luego tuvimos el placer de estar un ratillo con ellos.
Y si es crítico también es bueno.
Y mejor, porque... exacto, siempre ayuda a mejorar, así que es verdad. Pues vamos a escuchar un poquito de Pam a Pam, de Rafael Arnal.
Mostra-li les dents al teu destí. Pa, pas a pas, o dia el meu mestre pas a pas. Nunca, nunca, o dia mai ja, ja, nunca, nunca. Fes camí, sense por ni pressa, fes camí. Tingue seny, mostra-li les dents al teu destí. I una fes que arriba el dia, treu-me del mal son. Penes que es deixen enrere, ai, que arriba no.
Bueno, es Rafael Arnal, su disco, como decimos, Pam a Pam. Esta canción también se llama Pam a Pam. Una gozada de escuchar su música, ¿verdad, Adri? Estuvimos, como decimos, disfrutando de ello. Tenemos ahí el disco. La verdad es que una pasada, ¿eh?
Para mí fue un grato descubrimiento esto y me agradó mucho poder vivirlo en directo la primera vez. Es como, he descubierto un grupo bueno, pero es que no lo he descubierto en un disco. Lo he descubierto en vivo. Es como que mucho más romántico, ¿no?
Es verdad.
No sé, es una manera diferente de descubrir las cosas. Y más gratificante, creo yo.
Sí, sí, que es verdad. Bueno, pues música valenciana con toques árabes, como decía Vicent, ¿no? Esta fusión mediterránea que se dio en la muestra Viva. Y nosotros tenemos el placer inmenso de recibir a quien, ¿cómo está el patio? A Rafael Arnal. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
Bueno, pues estamos aquí escuchando tu canción y estamos hablando de vuestro concierto que nos gustó un montón.
Qué guay, qué guay. Yo vaig disfrutar molt també en la mostra, va estar molt bé aquesta nit, estigui molt xula. Gracias por convidarme,
No, gracias a ti. Bueno, Vicent, ya ves, que fue un placer también para los músicos estar allí, ¿eh?
Hola, sí. Rafael, buena nit.
Bueno, Rafael,
¿qué tal? Buena nit.
Que nos gustaría saber qué tal, qué experiencia tuviste, cómo fue, imagino que como estás contando, contento, pero para repetir la experiencia, aquí no, le vamos a dejar ahí la propuesta a Vicent para ver si el año que viene os volvemos a ver ahí.
Sí, no, la mostra, bueno, suposo que sabeu que era un festival que va tindre veritablement uns anys de prestigi a nivell valencià, a nivell estatal també, inclús a nivell mediterrani, no? Era, al principi era un festival de cine i la veritat és que este és el segon any que han recuperat el festival i l'han recuperat amb un ventall superampli d'activitats, com és la música, també tenen exhibicions plàstiques, i tenien conferències, tenien presentacions de llibres, jo què sé. Sincerament, jo crec que per a mi ha sigut un plaer participar, no solament per el fet de compartir la música en la ciutat de València, sinó també per formar part del projecte, no? I crec que és un projecte molt, molt interessant, perquè mira sobretot al Mediterrani. Han recuperat, evidentment, este nou equip de gent que està treballant el festival, han recuperat els principis del festival, perquè no sé si recordeu que fa qüestió de 10 anys el festival va girar cap a una proposta primer aixina de tipus de Star System con la Catherine Deneuve i tal, i que bueno, que Catherine Deneuve també forma part del Mediterrani, França té Mediterrani, però bueno, un poquito sí. I després si no sé si recordeu que també a última hora va ser un poc aixina tipus freak, no? Amb pel·lícules, gores i tal, que jo crec que ho vaig comentar, perquè vaig tindre una entrevista en Ximo Rovira el divendres i li ho comentava. Jo crec que València necessita moltíssimes propostes de festivals, però jo què sé, fer perdre la mostra la entitat que tenia al principi, que era eixa entitat mediterrània, jo crec que va ser una pèrdua, no?
Rafael, l'altre dia parlava Manolo Miralles de sí. Que precisament en este camp de la música el que s'intentava als anys 80
sí.
Era fer no tant una mostra, que com has dit en el camp del cinema sí que tenia més sentit, sinó una trobada. I feia la diferenciació entre mostrar un treball fet i fer un encontre, una trobada de músics, precisament en la idea de que d'ahí sorgirà algo diferent, no? Jo sé que encara estem en uns primers passos. Penses que ese espíritu de trobada té interès encara?
Home, jo pense que has introduït el tema de la trobada, que per a mi és fonamental, no? Sobretot també perquè estem en una societat que premia el resultat i no el procés. Això per a començar, no? I després també fonamentalment perquè crec que les trobades o els encontres, lo interessant de, per a mi de l'art no és efectivament el veure un quadre o el escoltar una música en viu, sinó entendre tot el procés, comprendre per què s'ha arribat ahir. No? Al cap i a la fi, d'alguna manera, el que estic dient és que crec que en els encontres se potencia el món de les idees, no? I de l'intercanvi de les idees i de les experiències. Jo crec que això és superpositiu. Jo penso que per a mi és fonamental el estar en un marc que propicie o que tinga, que sí que genere aquest tipus d'estructures en les que se donen aquest intercanvi que tu estàs parlant dels encontres o de les trobades. I després, i fonamental, que també crec que Manolo Miralles ho va parlar en la entrevista que ens fa en el Levante Televisió, jo crec que ell va destacar una cosa que és molt important, és que en el món mediterrani, i ara, per a ser més específics, parlant el que és la música mediterrània, el contingut d'improvisació i el contingut que se dona en el viu i directe, en l'intercanvi entre músics, per exemple, és fonamental, és importantíssim, no? I per tant, en fi, jo crec que si el festival a partir de l'Avanar cap a eixos indrets o d'alguna manera va a buscar cada vegada més l'encontre, jo crec que serà un encert, no? Serà fonamental, no solament en l'escena valenciana, sinó també a nivell estatal. De fet, ara n'hi ha festivals, no sé si conegueu, però n'hi ha un festival importantíssim que se dona a l'estiu en Creta, on s'apleguen moltíssims músics de tots els països que tenen, són mediterranis, i la veritat és que, bueno, jo no he tingut la sort d'estar, espero anar enguany el proper estiu, però m'han dit que són com vora 30 dies amb un curseig de música tradicional, antiga i també un poc moderna, però fonamentalment el més interessant és el que se dona al carrer, no? Com els músics i els artistes que s'apleguen per a fer els cursos no solament estan interactuant en la ciutat per fer d'acollir, o sigui, d'arribar i anar allí aquests dies, sinó també perquè a partir de la vesprada de nit se produeixen com una espècie de rogles, de música, de i, bueno, estan fins a les 4 de fin de la matinada músics de diverses nacionalitats intercanviant i sense parar de tocar, sense parar de cantar. No? I crec que això és, això sols es dona en un context com el mediterrani, sí, sincerament. Sí.
Oye, Rafael, tu primer disco, que estamos escuchando un poco de tu música, se llama Pam a Pam, tu primer disco en solitario, quiero decir, que se publicó en el año 2011. Nosotros hemos tenido la fortuna de descubrirlo en este Estrobades, pero me gustaría escuchar de tu voz... ¿Qué puede descubrir la gente si se hace con este disco, si consigue escuchar este disco, o si puede ir a ver alguna de vuestras actuaciones en directo?
Bueno, yo soy un poco roín la autorreferencia y la autodescripción, pero, a ver, yo el que intento hacer en este trabajo musical es un poco sumar las cosas que me agraden, ¿no?, a nivel de la música. I de fet el disc és un prisma de diverses cultures, encara que jo m'han dit que per la forma que tinc de cantar i sobretot perquè m'agrada, no? Tinc una espècie d'influència molt, molt, molt gran de lo que és el cant d'estil o el cant valencià, però després la sonoritat, per exemple, és una sonoritat a nivell harmònic, hem fet un treball molt modal, és un treball molt senzill, melòdicament, però té moltíssimes possibilitats a nivell instrumental. Hem mesclat els instruments tradicionals, com poden ser la lira de pontos, el llaüt, la guitarra, amb elements d'electrònica també, són molt importants. I després també les col·laboracions, que crec que són fonamentals en aquest disc. Està Soraya Kinan, que era una cantant algerina de Rai, que va haver de sortir del seu país, perquè sabeu que en els anys finals dels 80 els cantants de Rai els mataven en Algèlia. I va haver de sortir i, curiosament, se'n vingui a viure a València, jo la vaig conèixer i la vaig convidar a cantar. Malauradament ha mort, va morir fa 3 anys, pobreta, però jo la tinc ahí en el disc, com és com un tresor per a mi, l'haver-la descobert. Després està també el meu amic Dauda Faldiagne, que és un percussionista de Senegal, fantàstic, que col·labora en diversos temes. M'estic recordant, per exemple, el tema de Túria, que el vam interpretar en directe l'altre dia, o de 30 de agosto.
30 de agosto, que estamos escuchando ahora, precisamente. Lo tenemos aquí.
Sí,
escucha un poco. Un momento, Rafael, que escucha la gente.
Ah, guay.
Estos son los ritmos de 30 de agosto y de gran parte del disco de Rafael. Oye, Rafael, sí. Además, hablas de estas colaboraciones, además tú también colaboras en otros grupos, quiero decir, te estás en Al Yub, en Krama, que también estuviste ahí tocando, ¿verdad?
Sí. Yo es que no di que no a los proyectos que son interesantes. Ahora, de fet, he de dir-vos que he participat en un tema de l'últim disc de Lula Reina, que és una cantant mexicana, i si vos interessa, jo crec que és fantàstica la música que fa. Si vos agrada la música mexicana i en fi, mesclada amb les arrels valencianes, perquè jo faig una xicoteta intervenció en el tema, soc una espècie de cantant segon o de col·laborador en el tema de Madre Mestiza, vos recomano que la mireu, perquè a més el videoclip és fantàstic, uh-huh. Dones imatges precioses rodades en les boscos de Mèxic i ahí també faig una xicoteta d'intervenció. No? Jo m'agrada molt participar de projectes en altres artistes i sobretot en artistes que reclamen o que busquen ixa connexió en la música d'arrel, no? De les seues cultures. No? Això a mi m'agrada molt.
Rafael, antes de finalizar el programa, nos gustaría saber si podemos veros en otras actuaciones, si tenéis pensados algunos conciertos, algún trabajo más personal, pendiente...
Sí, bueno, tot està ahí, estem treballant-ho. De totes maneres, jo vos recomano ara per ara, de cara a Nadal, anem a fer un xicotet descans, perquè jo he estat de gira des del 2011 fins ara, uh-huh. I volem fer un xicotet descans, però jo ja estic treballant en el segon disc i, bueno, jo crec que en breu tindreu notícies en format de single o... Ja vos avisarem, no puc dir massa coses, però la veritat és que, bueno, l'últim que he tret, ja t'he dit, que ha sigut esta col·laboració, jo tracte de no parar i de fer propostes, però de tota manera sereu els primers en saber-ho, perquè aquells que te tracten bé els has de tratar bé, no? Jo m'agrada molt que vinguereu al concert i que estiguereu xerrant amb nosaltres, que se'n vinguereu de cerveses amb nosaltres també després. Jo crec que això és fonamental i ho tinc en compte. Jo vos informaré, de veres.
Bueno, pues encantados estaremos de ello. No sé si queréis añadir algo más, chavales, antes de finalizar.
Esa última duda era los conciertos, pero vemos que vas a tomarse unos días de descanso, así que bien recibidos serán, seguro.
Claro que sí.
Sí.
Rafael, es veré l'any que ve a la trobada, tant si cantes com si no cantes.
Clar que sí.
Trobar-se els altres músics sempre. Hem dit que val la pena,
Clar que sí. Bueno. Moltes gràcies a tots,
Muchas gràcies.
Una bona nit.
Muchas gràcies, Rafael. Adiós.
Gràcies, chao.
Con ells s'alegra d'haver-te trobat. Qui no ha sabut parlar de tu amb greu lloança? Qui no ha sabut presa de la teua dansa, curant tu llepolia d'agre mastegar.
Bueno, Rafael Arnal, un crack, nos ha caído muy bien, un crack como músico, muy buena persona. Escuchamos Teresa, por cierto, me acuerdo de nuestra compañera Elisa Cubéis, porque esta canción, Teresa, está dedicada, nos dijo en el concierto que estaba dedicada a su abuela, ¿verdad? Pues Elisa, que tiene una relación así tan cercana con su abuela, tan de corazón, pues seguro que le gusta mucho esta canción. Aprovecho también para mandar un saludo a ella y a nuestra compañera Laura Pérez y a nuestro compañero Javier Pastor. Adrián Correcher, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, que sea tan bueno el programa como el de esta semana.
Sí, hemos disfrutado, siempre lo hacemos, pero la verdad es que hoy ha sido una cosa muy bonita. Javier, Pastor, iba a decirte. Javier Calderón.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Muchos nombres en la cabeza ya de repente.
Vale, ya no pasa nada.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Y también a Vicent Gregori, la próxima semana estás invitado siempre que quieras, lo sabes.
Sí, tengo que volver porque me he ido sin saber el tiempo que va a hacer la semana que viene y eso no lo puedo soportar.
Bueno, estás invitado. Ha sido un placer, Vicent. Muchas gracias por venir estas dos semanas y enhorabuena, como te hemos dicho antes. Y mandamos también un saludo a nuestro compañero Ramiro Calvo, que le agradecemos su presencia en este programa. Y como siempre, también un saludo a todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Burchasot Radio, Mislata Radio, Radio Pusol y Yosa FM. Soy José Manuel Barragán y te hablé con mucho gusto. Hasta la próxima semana.
La partida. Qui no ha sabut, es veu perdut, de esforç es cansa. Qui no ha sabut cau per la sud de l'esperança, cura'm tu, llepolia, d'agre mastegar. Sols ires mon cor en runes, soledat, ara soledat, les encís de la soledat. Presa, soc de la Teresa, quan la veig el cor se m'atura i no puc raonar. Presa, soc de la Teresa, si arribi a saber de la febre la deixe passar. Presa,